Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las entradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antonio Lobato, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién va a ganar? Mi apuesta sigue viva, todavía en la última carrera.
O sea, Verstappen te pongo, ¿no?
Sí.
Vale, va a ganar Verstappen. Carlos Miquel, ¿quién va a ganar el Mundial? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Saludos desde Doha. Va a ganar el Mundial para mí Lando Norris.
Norris.
Aunque me gustaría Max, pero...
Vale.
Es que...
Amarrategui ahí ha sido.
Vale, perfecto.
No ha arriesgado nada.
Bueno, recordemos, situación. Son tres pilotos, Norris, Verstappen, Piastri, en la lucha por el título mundial. Los tres están en 16 puntos. Sí, le saca 12 a Verstappen, Norris, y le saca 16, ¿no? A Piastri.
A Piastri. Sí, 12 y 16.
Oye,
sí, eso es.
¿Se puede dar un empate o no? No se puede.
No, imposible.
No, matemáticamente no hay posibilidad de que haya empate, ¿no?
Entre algunos sí, creo que entre los tres no, y además es muy divertido porque tienen 7 victorias cada uno, entonces en caso de que hubiera un empate, que habría que ver si eso es posible,
decidirían los segundos
puestos, y ahí ganaría Lando Norris.
Vale. Bueno, tenemos un final idílico, ¿no? Claro.
Esto, fíjate, Juanma,
es una maravilla.
En 76 ediciones de Fórmula 1, 76 temporadas, esto solo ha ocurrido antes 29 veces, llegar a la última carrera con el título todavía en el aire. Y que haya tres pilotos o más, solamente ha ocurrido 13 veces. La última vez, las dos últimas veces,
Fernando
con protagonismo español. Ostras. Porque Fernando estaba tanto en 2010, que es el precedente con 4 pilotos con opciones de ganar el título, más cercano, y el anterior era el año 2007. Y ahí hay una estadística que hemos estado hablando Carlos y yo, que es un poco...
Una maldición.
Funesta,
sí,
¿no?
Sí, desde el 83 no gana un piloto que llega líder a la última carrera frente a dos rivales. Es decir, en el año 83 llega Prost liderando el Mundial, tiene una avería y le había pasado en la salida a Piquet, gana el Mundial Piquet, en el 83. En el 86 hay una imagen muy famosa de la historia de la Fórmula 1, que es... el momento en el que revienta una rueda y va con la llanta echando chispas Nigel Mansell en la última carrera. Llegó líder, también patas arriba. Y el que ganó el año de Mansell pues fue el segundo, que era Piquet. Eso en el 86 ganó Prost, como dice Antonio. Ganó Alain Prost, que era el segundo en discordia. La de Raikkonen sería la que más se le parecería a Piastri. Llega a 15 puntos en la última carrera. Llega por detrás. No, la que más se parece a la de 2010, pero 2007 llega tercero Raikkonen, líder Hamilton. Hamilton hace una mala salida, luego da el botón equivocado. Alonso el coche no le corría ni para atrás. Gana Raikkonen, que todavía está por ver. O sea, no se lo creen todavía, pero se lo regaló McLaren. Y 2010, el tercero en discordia, que era Vettel, es decir, el Piastri de ahora, llega a 15 puntos. Piastri ahora tiene 16. Hay una carambola, una serie de sucesos.
Hay una pifia monumental de Ferrari.
Sí.
Total,
una estrategia.
Que no va a ganar Norris.
Claro, según eso.
Es decir, no tengáis ninguna duda. O sea, cualquiera menos Norris.
No, el porcentaje de probabilidades defienden las opciones de Norris. Además, Norris tiene una ventaja. Y es que en el caso de que esté apurado, a ver, la combinación más fácil para que pierda el Mundial sería que Verstappen gane la carrera y Norris sea cuarto. Pero claro, ¿dónde está Piastri? Porque si Piastri está segundo o tercero y se da esa circunstancia, McLaren va a parar a Piastri.
Claro.
Le va a decir que pare para cederle la posición a Lando. Con lo cual, tiene opciones Oscar, pero como tiene muy pocas opciones, lo más probable es que se convierta en aliado de Lando.
¿Qué ha pasado con Antonelli, con este chico de 19 años? Que ha recibido insultos, amenazas.
Amenazas de muerte.
Sí.
Han contabilizado mil insultos en su Instagram. Porque en la imagen de televisión de la carrera parecía que había dejado pasar a Lando Norris. Entonces, los locos pro Verstappen y alguno que es de Piastri, pues han empezado a decirle de todo. Y el chaval ha quitado su foto y ha tenido que rectificar Red Bull porque Helmut Marko, y la gente de Red Bull dijo que se había dejado pasar. Y la imagen on board demuestra que no se dejó pasar. Entonces han tenido que rectificar y pedir, por favor, que la gente no haga barrabasadas.
Es que lo grave es eso. Todo... O sea, lo grave no es que en redes sociales vapuleen a un piloto, futbolista, periodista, actor. Eso en redes sociales ocurre siempre. El problema es que hay algunos que son bomberos con gasolina.
Claro.
Helmut Marko calienta. Incluso JP, el ingeniero de pista de Max Verstappen, insinúa en una comunicación por radio y dice, bueno, es que Antonelli ha dejado pasar. No lo dice así tan claro, pero se insinúa la posibilidad. En el primer plano no se ve muy claro, pero vamos, hay que ser un poco cenutrio para pensar que un piloto de Fórmula 1 o un equipo rival, por mucho que puedan odiar, que no es el caso a Red Bull, vaya a dejarse pasar para favorecer a alguien en el Mundial. O sea, es que es una aberración. Pero así vivimos. Uh-huh. Y si echamos la vista para atrás, esto ya ocurrió hace muchos años, bueno, no tantos. En el año 2008 se decide el Mundial en la última vuelta de la última carrera en Brasil. Hay un momento en el que Felipe Massa gana la carrera y celebra el título porque Lewis Hamilton está perdido en la parte de atrás y necesita ser como mínimo quinto. ¿Y qué pasa? Que en un momento en el que está lloviendo a cántaros, Hamilton adelanta a un piloto que es Timo Glock, le adelanta en la pista, cruza la línea de meta quinto y es campeón del mundo. Vale, pues todos los brasileños estaban esperando a Timo Glock en la puerta para matarle. O sea, había amenazas de muerte. Y el pobre Timo Glock lo que hacía, estaba sobreviviendo en la pista porque tenía slicks. Era el único que iba con neumático slick en medio del diluvio. Con lo cual, ahora con redes sociales todavía, pues todo es mucho más bestia. Es muy
salió
triste.
En el maletero. Sí,
es muy que triste. Ha tenido que rectificar Red Bull, pero debía coger a algunos, especialmente a Helmut Marko, que habla demasiado, y decir que ya basta.
Tremendo, tremendo. Bueno, la estrategia de McLaren se ha dicho de todo ya, de lo de ayer de McLaren. O sea, inexplicable.
Es no lo han explicado ellos.
Que todos se metan menos ellos, es que... No, o sea...
Porque pensaban que no se iban a meter todos. Y pensaban que metían en tráfico a sus pilotos, pero sobre todo lo que les ha pesado es lo que a mí me molesta más de las reglas papaya. Que la regla papaya siempre es miedo a que le pase algo a Lando. Porque Lando tenía, si se meten los dos, que es lo lógico, Lando tenía que haber esperado a que su compañero cambiara neumáticos. Con lo cual se hubiera ido en tráfico, se hubiera ido para atrás, etcétera, etcétera. Entonces, con esa psicosis a que le pase algo a Norris... Pues nada, los dos al carrer, no tiene sentido.
Es que la verdad es que es muy difícil de entenderlo, porque, en una carrera en la que está pactado el número de vueltas que tienes que dar con cada neumático, porque había una normativa especial, porque Pirelli tenía miedo a que reventara un neumático delantero izquierdo, les habían dicho que tenías que hacer stints de carrera como máximo de 25 vueltas. Vale, si la carrera tiene 57, y esto lo hablamos, me acuerdo que lo hablamos Pedro de la Rosa, Tony Cucurella y yo antes de la carrera, entrevistamos a Russell y Russell dijo lo mismo, ¿cuándo puedes entrar a boxes para cambiar neumáticos si hay un safety car? Y es muy fácil. Si tengo que hacer dos stints de 25 vueltas cada uno y la carrera tiene 57, hasta la vuelta 7 no puedo entrar. ¿Qué pasó? Que el safety car salió en la vuelta 7. Y McLaren era primero y tercero y tenía que tomar una decisión. No metieron a Oscar para sorpresa absoluta nuestra porque era parada sí o sí y tampoco pararon a Lando. Podían haber hecho, uno, meterles a los dos y hacer un doble pit stop que evidentemente a Lando le perjudicaría. Podían haber parado solamente a uno. Hicieron la peor de todas las opciones, no parar a ninguno. Yo creo que confiaron en su velocidad para poder remontar después, pero la velocidad no funcionó y fue una de las... Yo creo que es una de las pifias más grandes que ha habido en la historia de la Fórmula 1 reciente.
Sí, sí.
Y ojo que no le pase factura.
Sí, no, claro, que se la puede pasar. Vamos, como pierdan el Mundial, desde luego se van a acordar de eso toda la vida.
Y Juanma, venimos de una descalificación, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, es que son dos semanas.
Que son dos seguidas.
Sí, sí.
Si nos dicen hace dos semanas que va a pasar esto, dices tú, no puede ser que el guión... pues no, ha pasado. Y a todo esto, el podio de Carlos Sainz, que es muy sorprendente la temporada, porque tan pronto... al final, como séptimo, como podium, es una cosa muy extraña lo de la temporada de Carlos Sainz, ¿no?
Sí, es que hay mucha igualdad.
Pero es ascendente.
Además,
sí. Lo bueno es que es ascendente y es una tendencia muy positiva. Mm. Empezó con adaptación, hubo un momento luego cuando ya estaba adaptado al coche que pasaban cosas muy extrañas, abandonos, toques, banderas amarillas en momentos poco apropiados para él. Pero llegó un punto en el que empezó a puntuar, empezó a dominar a su compañero de equipo en los duelos de clasificación, también a sumar muchos más puntos, y desde Bakú la verdad es que está bastante imparable. Es irregular porque está en un equipo que no es de los más fuertes, pero tiene ya garantizada la quinta posición del Mundial, tiene dos podios y medio, dos podios en carreras grandes y un podio en una sprint, Y tiene muy buena pinta todo. Tiene muy buena pinta porque se ha puesto los galones, porque ahora se siente importante, porque el equipo confía en él, porque el año que viene Williams parte de la quinta posición del Mundial en la que va a terminar este año, porque va a tener motor Mercedes, porque Carlos tiene mucha confianza. Y lo de ayer le viene no solamente para restañar heridas, sino para que otra vez la gente se acuerde de él. Porque Carlos es un tío que no sé por qué, pero en su carrera deportiva siempre tiene que estar reivindicándose. Porque es como que la gente se quiere olvidar de él. Y tiene que demostrar, en cada temporada tiene que hacer alguna gesta,
sí, es verdad,
para
verdad,
que todo el mundo piense en él. Es un poco, sí, como Russell en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pues ya lo ha hecho. Yo estoy convencido que ayer todo el mundo tomó nota y en el futuro muchos equipos, si tienen que hacer una lista de deseos,
ahí
y
va
una
a estar
lista
Carlos
de candidatos,
ahí va a estar Carlos.
Carlos va a estar en todas las listas.
Es que, mira, tenéis que ver el ambiente en Williams. Hemos pasado de un equipo Ferrari, donde a veces los podios de Carlos Sainz se celebraban de aquella manera, a la fiesta que tenían montada ayer en Doha. Es una victoria para Williams.
Sí.
Cuando empezaron, le subieron a hombros y empezó a bañar con champán a sus mecánicos, bueno, pues incluso el manager de Carlos Sainz, su primo, en plena euforia, dándole un abrazo, tiró al suelo a James Bowles, el jefe del equipo. Es decir, hay mucho buen rollo, hay muchas ganas de reivindicar ese equipo que es un histórico y de volver a ser grande. Y además, es un equipo donde se le escucha muchísimo a Carlos, sí, Sainz. Este fin de semana probó un reglaje revolucionario que no lo habían probado nunca y salió bien, y fue una idea de Carlos Sainz. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Lobato. Estamos ante un pilotazo que sobre todo tiene una capacidad de trabajo que es quizás la mayor de la parrilla. Es capaz de marear. O sea, el otro día le vi el sábado a la 1:30 a.m, salía de hablar con los ingenieros y le vacilé, le dije, joder, ¿y si haces podio mañana? Me dice, hombre, Carlos, pídeme otra cosa más sencilla. Pues hizo podio. Pues ahí lo tienes. Mm-hmm.
Muy bien. Ya tenemos fecha para el Aston Martin del 2026, el AMR26. ¿Se sabe algo ya de lo que puede deparar el coche de Newey? Dale,
pues
un par de titulares, a ver qué.
Ni idea.
Bueno, ni idea, ¿no? Vale, yo te voy a dar algo que me han contado. El 9 de febrero es el coche que debería llamarse AMR Newey, ¿no? O quitarle el 26.
Sí, sí.
Pero bueno, a ver, he estado hablando con ingenieros. El coche del año que viene abandona el efecto suelo. Y la aerodinámica es muy parecida a los coches de 2021. El último coche campeón creado del lápiz entero de Adrian Newey es el RB21 de 2021. Entonces, va a tener rake, va a tener las características, rake es que la parte trasera está más levantada, va a tener las características que maneja a la perfección Adrian Newey. Con lo cual, en ese aspecto están muy motivados.
Pero
aunque
son todos.
Que hay otro muro.
Sí, todos los coches van a estar en ese sentido.
Sí, la, sí, la pero que estamos...
La parte
sí.
mala de todo esto, mala, sí. incógnita, ¿no? Y el interrogante, es que ya no va a tener el motor Mercedes y va a tener un motor Honda. Y claro, el gran cambio que tenemos el año que viene, aparte de la aerodinámica, neumáticos, frenos, gestión de la energía, está en la parte de motor. Entonces, veremos dónde está Honda. Es que... Por muy mago que sea Adrian Newey, si el motor no funciona, no está entre los top, pues habrá que sufrir. No quedará otra.
Sí.
Solo hay una cosa buena de lo de Honda, al final. Que los malos que hicieron el primer motor Honda de este nuevo reglamento, los echaron a todos. Quiero decir, están los que luego lo arreglaron. Así que vamos a ver.
La carrera es el domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Hora peninsular,
sí,
española.
Si te digo, sí, la verdad, no tengo ni idea.
Manda narices, Lobato, tú que eres el que la das. Es increíble, macho. Tú,
no te lo puedes imaginar.
¿En serio?
Mi mujer me dice, ¿a qué hora entras mañana?
¿Y tú?
Digo yo, pues no lo sé.
Partido a partido, eres cholista. Sí. Va
poco a poco. Sí,
pero una de estas, bueno, voy a llegar tarde al partido.
No, pues no, por favor. Este domingo no.
No, este no.
Estaremos pendientes. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Abrazo, Carmichael.
Hasta luego.
Vaya semanita que te vas a pegar ahí en Dubái, ¿eh? Con lo que te gusta a ti Dubái, las fiestas con las botellas con bengalas, así por los hoteles de lujo y tal, ¿eh?
¿Pero qué dices? Yo no voy a fiestas de esas.
No.
Me las han contado, eso sí, sé que hay alguna de esas.
Sí. Un abrazo, Carmichael.
Venga, chao.
Hasta luego. Enseguida al kilómetro.